suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu presencia, gracias porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por ello. Gracias que tú hablas a través de mi boca, de mis labios, gracias que tú me usas para traer la palabra a tus hijos. Te damos todo el honor, Señor. Y levanto en oración mis socios. Y te damos gracias por ellos también. Lo hablamos así con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado en una serie ya por bastantes semanas titulada El Diablo y sus Influencias. Esta es, creo que ya voy a terminar la serie, no hoy, pero ya es lo último que voy a hablar. Va a ser basado en esto que voy a hablar. Es acerca de el diablo, el reino de Dios, el diablo y la religión. Mi pastor que está en el cielo me dijo hace unos años atrás, antes de irse al cielo, me dijo, hay algo con lo que vas a batallar siempre. Y yo esas veces que te quieres responder así como, oh, sí, ya sé. ¿Sí le ha pasado que alguien está hablando y tú quieres responder como que lo sabes todo? Y le dije, oh, con algunas personas o con eso. No. Con el diablo, bueno, en parte dijo, tiene que ver con el diablo, pero es con el espíritu de religión. Y me dijo, el espíritu de religión es un espíritu muy fuerte. Y me dijo algo, me dijo, aún en nuestro campo, dijo, y me mencionó nombres que yo no voy a mencionar, dijo, todavía lo traen arrastrando. Así que no te sorprendas ver en nuestro campo gente así. Bueno, vamos a ver un poco acerca de esto. Vamos a tocar ciertos versículos hablando del reino de Dios y de recordar cosas que hemos estado estudiando, porque es importante. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios, y así cada vez trae un mayor entendimiento. Vamos a ver algo de eso. Okay. Vamos a ir a Isaías primero, el capítulo 9, Isaías 9, y vamos a leer ahí conmigo en el versículo 6. Y créame que para esto yo dependo, tengo que depender del Espíritu de Dios por cosas que voy a decir, que voy a hablar. Hay veces yo quisiera no hablar estas cosas. A veces yo quisiera ni siquiera decirlas estas, ni siquiera mencionarlas. Pero bueno, entonces en el capítulo 9, mire, le voy a decir algo, hermanos. Si ustedes entienden esto, les va a cambiar la vida. ¿Ok? Mire, les voy a decir esto. Si usted quiere entender, y se los he dicho por años, ¿verdad? Si usted quiere entender fe correctamente, tienen que entender las dos bases de la gracia. ¿Cuáles son las dos bases o fundamentos de la gracia? Lo he repetido mucho por años. Esas son cosas que debes saber ya, sí. Las dos bases de la gracia de Dios es esta. Primera es el amor incondicional de Dios. Y segunda, la obra terminada de Jesucristo. Cuando hablo de bases, es como un fundamento, es un cimiento. Cualquier construcción, casa, barda, etcétera, o edificio, tiene que tener un fundamento. Entre más alto el edificio, más hondo el fundamento. Las dos bases de la gracia de Dios son estas, son las dos bases de la gracia de Dios. Primero, el amor incondicional de Dios y la obra terminada del Señor Jesucristo. No tengo tiempo de mostrarle con la Biblia, porque ya lo he mencionado por años, ya se deberían de saber hasta los versículos ya. Entonces, esto es lo que voy a decir de eso. Si quiere entender fe bien, pero si quieres entender las dos, gracia y fe, necesitas entender el reino de Dios. Y de hecho, hay algo que se me olvidó traer. Le pedí a alguien que me ayudara con eso. Yo creo, Jerry, can you go to my office? Y ahí donde está la cocina, ahí, la pequeña cocina que tengo, vas a ver una caja, like a box, and it says Reino de Dios en español. ¿Sí? ¿Me la traes, por favor? Thank you, sir. Ok, y lo van a entender. Le pedí a alguien que me ayudara con eso y creo que hizo un buen trabajo. Ahora, pero vamos al capítulo 9 de Isaías. Versículo 6, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Esa palabra principado está hablando de el gobierno. El gobierno, el principado está hablando de un gobierno sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo puede ver eso? ¿Sí? ¿De quién estará hablando? Del Señor Jesucristo. Versículo 7, lo dilatado quiere decir lo que va a tardar o lo que va a durar, lo dilatado de su imperio. Note que la palabra principado o imperio son claves para entender el reino de Dios, son sinónimos del reino, porque el reino de Dios es un gobierno. ¿Sí? Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sí lo puede ver? ¿Lo puede ver? Ahora, quiero que me ayudes con otras versiones para entender estas palabras en español. Nota el versículo 6 ahí. Nota el verso 6 en otra. El verso 6 en la Nueva Versión Internacional. Dice, la soberanía. ¿Sí? ¿Has oído que a los reyes le llaman como también soberanos? ¿Sí? Soberanía, soberano. ¿Okay? La soberanía reposará sobre sus hombros. Hombros, yeah, come on. Thank you. Gracias. Thank you, man. Nota esto, quítame un poco el versículo para que me ayudes aquí, mejor para que ponga atención aquí. Note que dice el reino de Dios, ¿se fija? Sí. Entonces, dentro del reino de Dios vamos a encontrar, oh, ¿qué es? Gracia, ¿ves? O sea, está dentro del reino de Dios. No dice aquí la gracia de Dios. ¿Qué dice? El reino de Dios. Porque Dios es rey. Aún desde Génesis, Apocalipsis, pero antes de que Dios creara todo, Él es rey. ¿Lo entiende? Sí, note esto, gracia. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí. No, no. Yo creo que esa cámara no era la buena, ¿verdad? No, sería esta. Sí, fe. Gracia, fe. ¿Cómo la ve? Sí, ¿se fijase? Luego, ¿qué tenemos aquí? Oh, finanzas están dentro del reino de Dios. Esas enseñanzas de que Jesús era pobre, es del diablo todo eso. Tenemos prosperidad en todas las áreas. ¿Cuántos le ven? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que te da salud, así como prospera tu alma. Sanidad, amén. ¿Ya? De vida, sanidad. Y ahorita voy a hablar algo de sanidad. Espero que me voy a creer. No voy a usar la palabra, espero. Voy a creer si el tiempo me ayuda, etcétera. Si no, lo voy a explicar. Porque también, porque les quiero explicar algo que me hicieron preguntas. No sé por qué últimamente hablo algo que he hablado toda mi vida y me hacen preguntas como si... No nomás aquí, mis socios me hacen preguntas. Está bien. Larga vida, mira. Todo eso es parte del reino de Dios. Dones del Espíritu Santo. Y tiene que ver con lo que voy a hablar. Porque esto es bien importante. Pero voy a decir algo. Y les digo esto no en mala manera, nomás lo sé porque el Señor me lo dijo. Aunque lo mencione, puede que haya, no sea aquí, pero sí sé que me dijo de gente de fuera, me van a oír. Y ¿sabes qué me puede a mí? A mí no, las críticas a mí realmente son parte de la persecución. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Las críticas son parte de la persecución. ¿Lo puedes agarrar otra vez? Sí, ahí lo pones ahí en mi lugar. Muchas gracias. Thank you, man. A mí, ¿sabes qué me puede? A mí me duele. No, nomás me puede. Voy a usar otra palabra más fuerte, pues la verdad. Me duele en mi corazón cuando personas, en cualquier lugar, aquí en Douglas o Agua Prieta, donde me oigan, a veces oigo que, oh, ese es un falso profeta, falsa doctrina y cosas así. Y me puede porque no me están entendiendo y se están perdiendo algo tremendo. O sea, me duele porque no reciben los beneficios. Ahora duermo muy a gusto, debo decirle, pero sí me puede porque tengo el amor de Dios y quisiera que esa gente entendiera esto también. Pero, tal vez no llegue esta noche a lo que voy a decirlo, pero eventualmente lo voy a decir, te vas a sorprender de algo. Tiene que ver con sanidad, dones, cosas de esas. Sorprendente, como me dijo mi pastor que está en el cielo, me dijo, vas a batallar con ese espíritu. Ahora nota que dice el principado, ¿dónde estábamos? ¿Qué? ¿Isaías qué? ¿Nueve? ¿Qué versículo? ¿Seis? ¿Estábamos seis o siete? Estábamos en la... ¿Qué versión estabas usando? No, la que estabas usando, por favor, la versión que estabas usando. Dice, pues un hijo nos has dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Nota, el gobierno nota, va a descansar sobre sus hombros. ¿Cuáles son sus hombros? ¿Qué es parte de qué? Del cuerpo. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. So, él es la cabeza, él es el gobierno, él es el rey, pero descansa, reposa sobre su cuerpo. ¿Lo puedes ver ahí? Ok, muy, muy importante. Y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz o de prosperidad. Verso 7. No. A ver, creo que no estoy comunicándoles ahí en multimedia. Ok, creo que soy yo. Ok, regrésate al versículo 6, por favor. Ok, vimos la nueva versión internacional. Ok, nueva traducción viviente. El gobierno descansará sobre sus hombros, será llamado, etcétera. Gobierno, que es el reino, ¿verdad? Ok, versículo, otra versión. Ok. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso. Igual dice, y la soberanía. Entonces note, gobierno, ¿qué más? Soberanía. Estamos hablando del reino de Dios. Ok, ahora. La última versión que tenemos dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Bien, ahora versículo 7, vamos a empezar con Reina y Valera. Verso 7, Reina y Valera. Ok, note el versículo 7, lo dilatado de su imperio, a veces dilatado. ¿Te acuerdas que decía, cómo dilata, no decía tu nana así? ¿Así? Se dilata mucho tal, pero ok, bien. Note lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Y luego dice, y sobre el trono de David y sobre su reino. Ok, gloria a Dios. O sea, la otra versión. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrán fin. Gobernará, otra vez, soberanía, gobierno. ¿Lo puede ver ahí? Ok. Y luego dice, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo. Gloria a Dios. Ok, un versículo, otra traducción. Reinará con imparcialidad. Nota, gobierno. Nota, esas palabras son claves. Su gobierno. Y luego, reinará. Está tremendo esto. Entonces, el reino de Dios es un gobierno. Por eso en esa caja vimos varias cosas. ¿Sí? Ahorita. Ok, luego que estamos viendo, versículo qué, 7, en qué, ya vimos todas las versiones, el número de su soberanía y de la paz no tendrá fin, o sea el reino de Dios es que no tiene qué, fin, es que eterno. Ok, yo creo que ya con eso, bien, déjeme explicarle entonces, note, el reino de Dios o el reino de los cielos es un qué, gobierno, y ese gobierno tiene qué, grítalo, leyes, lo he estado repitiendo, eso ya debe de ser, decía mi pastor que está en el cielo, decía, debe de ser carne de tu carne y huesos de tus huesos, ok, una vez más, el reino de Dios es un gobierno que tiene que, leyes, ¿qué tipo de leyes? Leyes espirituales, ¿sí? Leyes espirituales, ok, vaya un momento a Hebreos, vamos a ver esto, Hebreos, le va a entender algo y ¿sabe qué? Estas cosas, hermanos, ¿sabe? Estas cosas ya son cosas que nada más las deberíamos estar oyendo y oyendo porque la fe viene por el oír y estar estimulando nuestra fe, pero estas cosas es algo que ya lo deberíamos de saber, pero si no lo entendemos, les voy a decir por qué, es que mezclamos mucha religión, uy, uy, uy. Ok, Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ahí está, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dice? ¿Las qué? Leyes. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1. Hablando algo del reino de Dios. De hecho, a ver, ¿dónde está Erika? Multimedia, a ver, ahí está. Ya. Ok. ¿Cómo se llama la serie que voy a empezar ya muy pronto, Erika? El rey, así exactamente, así se llama, el reino de Dios. Pero lo que estoy haciendo ahorita, lo he repetido mucho para que cuando entre esa serie, hasta ustedes me griten desde allá, ustedes me enseñen a mí desde allá. Marcos 1, gloria a Dios. En el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Está tan cerca que lo tienes dentro de ti. ¿Qué dijo el Señor? Mira, lo vas a entender. Cerca de ti, ¿qué dijo Pablo? Está, ¿qué? Dígame, la, ¿qué dijo? Cerca de ti está, grítenme, la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Está tan cerca que quiere estar dentro de ti. Ese es el reino de Dios. Ahora, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Como decía mi pastor, que está en el cielo, qué lindo. ¿Y de qué te sirve? Decía, cuando estaba predicando. A veces es la cosa, necesitamos usar lo que tenemos. Y cuando lo usamos, cuando le quitamos toda la religión. Le damos un poco de eso de religión. Ay, ay, ay. ¿Qué dice el verso 15? Nota, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado, ¿qué? Arrepentidos. Ok, hasta ahí. ¿Qué es arrepentirse? Grítenme, come on, talk to that brother. ¿Qué es? Cambia tu manera de pensar. Come on, talk to the brother. ¿Qué es arrepentirse? Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Amén. Eso es lo que quiere decir. Cambia tu manera de pensar. ¿En qué, hermano Hughes? ¿En qué mi manera de pensar? Tanto en como no me voy a dejar influenciar por el mundo, como entender lo que la palabra de Dios dice y aplicarla correctamente a mi vida. Amén. Cuando haces eso, dejas de hacer tonterías que hacen muchos cristianos, cosas raras que hacen. Ellos dejan de por ejemplo, ellos deciden cosas. Ellos hacen cosas nada más porque sí. Ellos deciden si creen en el dar o no el dar, si las lenguas son para ahora, si son del diablo. Ellos deciden esas cosas en lugar de dejar que el reino dentro de ellos, ¿qué? Los guíe. El reino te va a guiar, ¿cómo? A través de la persona del Espíritu Santo. El problema está que la idea religiosa es que el Espíritu Santo, Él lo puede hacer todo, Él es todo y Él hace todo y Él mueve todo y ya, no. La Biblia dice, la Constitución dice que es tu ayudador. ¿Entendiste? Ayudador quiere decir que si yo quiero mover esta mesa, le digo a alguien, y una vez a alguien de los sugieres, le dije, ¿me pueden ayudar? ¿Se acuerdan? Mover esta mesa. Si yo lo voy a hacer solo, lo puedo hacer solo, pero si le digo a alguien, ayúdeme, entonces ya no soy yo solo. Oh, pero esa es la idea de la religión. Arrepentíos. ¿Alguien diga amén? Marcos 4, versículo 11 ahora. Qué bueno que vine. Y te voy a decir una cosa, porque el diablo va a querer influenciarte. Pero mira, si tú le oyes esto, Marcos 4, 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber que el misterio, aleluya, el misterio del reino de Dios, más los que están afuera, por parábolas todas las cosas, pero a nosotros, somos ¿qué? Hijos, amén. ¿Qué más eres? Dime, mira, escucha, eres ciudadano del reino de los cielos, ciudadano del reino de Dios, eso es lo que usted es. ¿Cuál es el problema? El problema entonces es que hay gente que nace de nuevo, reciben al Señor Jesús, entran al reino de Dios o al reino de los cielos, son ciudadanos ya de ese reino por vía del nuevo nacimiento, pero mira, no se han arrepentido. Ok. A veces me dice mi hijo, o me dice gente en multimedia, papi, es que me deberías de dar esto para tenerlo todo listo. es que yo soy guiado por el Espíritu Santo. Yo no sé con qué el Espíritu Santo me va a salir. ¿Sí me entiendes? Como por ejemplo ahorita, para entender. Les doy tiempo. Búsqueme la imagen de espíritu en mi cuerpo donde hay tres imágenes. Sí, por favor, para explicarle esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El reino de Dios viene, está en la gente, en los que han nacido de nuevo, pero luego, como no renuevan su mente con la palabra de Dios, cuando dice el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado, está dentro de quién, de ellos, pero como no renuevan su mente, ¿sabes qué pasa? Caminan como si fueran mundanos. Alex. Okay. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Alrighty. ¿Dónde lo dejé? No lo traje. Lo que me regala. O sea, sí lo traje, pero no lo traje. Okay, luego lo veo. Okay. Jerry, go bring my maletín, corre. My briefcase. Okay, por favor. Thank you. Mire. ¿Dónde es donde usted ha nacido de nuevo? De esos que usted, cuatro que usted ve, ¿dónde está su verdadera identidad? En el Espíritu. O sea, ese es el verdadero usted. Ok. Pero cuando usted no se arrepiente o no renueva su alma con la palabra de Dios, o nada más la oye, no la estudia, no vuelve a repasar lo mismo. Les he dicho por años, se los repito otra vez. ¿Les digo eso? Ok, quítame esa imagen ahorita para explicar esto. ¿Sabes lo que hice yo? Yo oía a mi pastor que ya está en el cielo y apuntaba las notas y luego viajaba desde Tucson hasta Mesa y luego llegaba y volvía a ver lo mismo y lo volvía a ver y lo volvía a repasar lo que él me decía y lo volvía una vez más y una vez más. Y ¿sabes qué? En 6 meses lo primero que vi, renové tanto mi mente que cuando yo lo empecé a oír, lo conocí. Aquí en esta bolsa de este lado traía unas pastillas para la depresión y en esta otra bolsa traía algo que le dicen inhaler, un inhalador para el asma, ¿lo conocen? Que le decían Ventolin o algo así. ¿Ya? En 6 meses salí de eso. Ok. But come on, man. Thank you, bro. A ver, denme una oportunidad. Aquí está, mira. Aquí estaba. Es que no sabía dónde estaba. Ahora sí, bro. Llévatela. Eso es todo. Ok, a ver, ¿cómo es ahí? Ponme esas tres imágenes. La cosa es que le entiendas. Amén, como sea, porque la cosa es que le agarren, ¿no? Mira, de esos tres, ¿cuál es el verdadero usted? Este. Mira, lo voy a decir esto porque tiene que, viste que dentro del reino había gracia. No puedo diluir la palabra. Eso es lo que hace la religión. Te voy a decir una verdad. Oro, tienes el Espíritu Santo. Oro que no me malentiendas. Si me malentiendes, está en usted, no en mí. Yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de cómo usted lo entiende. Me voy a esforzar en explicarlo. Aquí es donde usted nace de nuevo y haga lo que usted haga, se porte como usted se porte, bien o mal, obedezca o desobedezca, usted sigue siendo la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. A usted haga actos injustos, la justicia es la justicia de Dios, no su justicia, sino la justicia de Dios en Cristo. La religión dice, así me han dicho por años, por eso le digo que gente se molesta conmigo. Aquí me lo dijeron en Douglas cuando predicaba eso en la radio y me lo han dicho en otros lugares. ¿Qué es eso que está diciendo, hermano, que le está dando licencia a los cristianos para pecar? Le decía, no, los cristianos pecan con licencia o sin licencia. De hecho, algunos manejan sin licencia también o con licencia y con aseguranza o sin aseguranza. Otra vez, ponme la imagen. Me voy a quedar un momento ahí para que lo entiendas. Porque el diablo te engaña con estas cosas. Pero ahorita lo voy a explicar. Aquí usted, si se fija, aquí es donde habita la justicia, el amor de Dios, el nuevo nacimiento. Usted es una nueva criatura. Pero, aquí viene, si usted no se arrepiente o renueva su manera de pensar. Ahorita le di ahí los versículos donde dice arrepentidos. Si nos venimos al segundo pacto, podemos decirlo ahí en Romanos capítulo 12. Vaya al versículo 2, véalo por favor, Romanos 12, 2. ¿Lo está entendiendo? Ok. Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate, aquí viene, transfórmate. ¿Sabes que esa palabra transfórmate o transformados quiere decir metamorfo? ¿Ha oído la palabra metamorfosis? Gloria a Dios. Metamorfosis, sí. ¿Y sabes qué dice metamorfosis? Si las digo así fácil, mira, proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Ahora, usted es un nuevo ser en el espíritu, pero está hablando en su mente. Ok, gracias. Transformar, cambiar, cambiar a otra forma. Oh, gracias. Proceso por el cual se desarrolla un nuevo ser. Ahí está, metamorfo, del griego. Ok, ahora, note. Y hay más versículos que hablan de eso. Le puedo dar uno más. Okay, uno más. No le voy a dar, me voy a tardar bastante. Pero ¿sabe dónde está otro que tiene que ver con transformar? Porque me acordé porque Nubia que se lo he oído predicar a ella. Donde dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, eso está hablando, la palabra mira ahí es lo que quiere decir del griego froneo, ejercita tu mente. Hay más versículos, pero vamos con esos dos ya. ¿Lo vio? Colosenses, ¿qué le dije? 3, verso 1 y 2. All right. Ok, ponme la imagen otra vez que está ahí para explicar bien esto, porque ahorita que dije, no importa cómo te portes, no quiero que el diablo te influya y te diga, oh, consíguete otra vieja. Ok, ya. ¿Cuántos saben que conozco mi gente ya? ¡Hey! Ok, ahora aquí viene, mira. El problema entonces está que cuando no te arrepientes, cuando no renuevas tu mente, no pones la mirada en las cosas de arriba, entonces el diablo, como usted nació de nuevo aquí, donde dice espíritu, numa, aquí es donde está Cristo. Ahí donde dice espíritu y numa, podríamos poner ahí 1 Corintios 6, 17, 1 Corintios 6, 19, etcétera, ¿sí? Juan 17, 20 y 21, donde dice que somos uno con Cristo y con el Padre, etcétera. Ok, ahí está. Pero cuando usted no renueva esta, no cambia su manera de pensar. Y el diablo aquí es donde influencia, porque aquí es donde usted no nació de nuevo. Entonces esta o este usa a quién ahora, a este. Entonces estos dos trabajan juntos. La palabra soma cuerpo nada más quiere decir esclavo. Si sí, no viene ahí, pero quiere decir esclavo, nada más créame. Es lo que quiere decir, porque este es el que hace y el que ejecuta las cosas. Mande. Oh, en la radio. Ah, sí, para los de la radio, gracias, porque en radio nomás me están escuchando. Ok, este me refiero al cuerpo, gracias. Entonces tenemos espíritu, tenemos alma, que es donde está mente, voluntad, emociones, también podríamos decir está personalidad, está la conciencia, está en varias cosas que se derivan de estas tres, pero estas tres son las principales. Bien, entonces es aquí donde el diablo influencia con religión, engaño, adulterio, fornicación, falsas doctrinas, lo va viendo aquí en el alma, ¿ok? Y este, el alma se une al cuerpo, cuerpo humano, el cuerpo de carne. Este es el que ejecuta todo, ¿lo entiende? Entonces lo que sucede que tanta desobediencia, tanto pecado, tanto rollo, tanta carnalidad le pone en este que empiezan a dominar estos dos, el alma y el cuerpo. El cuerpo ejecuta y por eso se va a encontrar usted cristianos. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede actuar como cristiano? No parece. ¿Sí? Y lo que sucede con eso que le das bastante lugar al diablo. Y pudieras tanto pecado ahora sí. Entonces contaminar ese espíritu. Y renegar de tu salvación. Eso ya es lo último. Necesita la persona estar bien embarrada y bien metida en cosas así. Pero pudiera pasar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Va entendiendo? Okay. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en todo el mundo? Entonces la gente pasa bastante tiempo en sus celulares en esto y como no tienen la palabra, rápido te convence. Porque hubo cristianos que en lugar de ir a apoyar esa película que se llama Sounds of Freedom, o no sé cómo la pusieron en español, fueron a ver Barbie. Sonido, así la tradujeron, es literalmente. Ok. Oh, se va a estrenar. Yo, pero déjeme decirle, hermana, aquí en los Estados Unidos, yo leí unas estadísticas donde una gran cantidad, no fue la mayoría, pero una gran cantidad de cristianos, mejor prefieren no ver esas películas. Yo no, o sea, usted me va a decir a qué película voy a ir a ver, hermano. No, es asunto mío. Pero sí te voy a decir qué está bien y qué está mal. ¿Amén? Ok. ¿Le entiende esa? ¿Entiende esa entonces? ¿Entendió eso? No estoy dando licencia para pecar, estoy diciendo cómo es. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué hace el diablo? Déjeme ahora mostrar, hablé algo de pecado y todo eso. Ponme la imagen otra vez. Otra vez, otra vez. Como te dije, yo no vengo a jugar religión. Yo estoy haciendo mi asignación. Oro, mis hermanos, si supieran, te voy a decir algo como le dije a un socio. Quítame la imagen, ahorita lo pones, por favor. Le voy a decir como, porque me han hecho preguntas de estas últimas cosas que he hablado. Y una de las personas me dice, pastor, ¿por qué? Dice, habla eso y repite tanto esto. Le dije, era un socio mío, pero le dije por teléfono, porque te amo tanto, le dije por eso, a ti y a tu familia. Y tengo que obedecer lo que Dios me dice. Le dije, si tú supieras lo que yo puedo hacer, yo puedo ya jubilarme, le dije. Estoy tan bendecido que yo puedo jubilarme y dedicarme a 100% a la ganadería o algo así. Pero amo tanto a mi Dios primeramente, que por eso he amado a mis gente, a mis hermanos, le dije a este socio. Que por eso voy a continuar y por eso le estoy creyendo a Dios por vivir una larga vida. Es el Señor el que me ha transformado, porque yo era vaguísimo. Mi madre un día me dijo, ya métete a la, ya salte a la casa. O sea, porque vivía en la calle. ¿Me entiendes? Salte a la casa, al revés. Pero es la palabra de Dios la que me ha transformado. Y por eso dije que me duele a veces cuando me entero de gente, ese hombre, este, qué lástima. No me defiendo, pero me puede porque digo, el Señor les quiere hablar, enseñar y llevarles a otro nivel. Pero alguien le va a entender, por eso ahorita me dijo, ¿qué es este, Erika? Rápido, para los que me oyen por radio. Gloria a Dios. Pero creo que ustedes también, pero como te dije a ellos, ahora, una vez más. Ahora mire la religión, ¿ok? Ahora ponme las tres imágenes, por favor, otra vez. Mira, note. Aquí entonces donde tenemos grabado en nuestra mente, tenemos grabado aquí la parte del alma, donde dice mente, tenemos mente, voluntad, emociones, mente. Ahora tenemos grabado toda la información. Y parte de esto tenemos el subconsciente. Y tenemos grabado información desde que éramos niños, buena y mala. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un lugar? Han entrado a un lugar y dices, y hueles algo y te acuerdas de algún olor cuando eras de niño, cuando ibas a la casa de tu tía o algo así, Cuando siempre que huelo, cuando entro a un lugar donde atizan con leña o algo así, me acuerdo de la hermana de mi bisabuela, mi bisabuela no la conocí porque no la conocí, pero mi bisabuela fue de esas personas así cuando ella ya tenía como 20 años. Su mamá tuvo otro niño, una niña o 18 o algo así. ¿Sí sabes cómo digo? Así como, ¿cuántos años tenía Dani cuando nació la niña? Como 15, algo así, más o menos así, pero creo que mi bisabuela tenía como 18 años, algo así. Entonces a mi bisabuela no la conocí, pero conocí a mi tía Mercedes y era una indita así, mira, ópata, cruda, pura. Dices que traían un rebozo. Y entrabas a su casa y la abrazabas y olía así como cuando atizan mucho así, olía a leña así. Entonces me trae esos recuerdos cuando entro a algún lugar, cuando atizo leña o algo así. Bueno, digo así porque traemos tanta información contraria a la palabra de Dios, ya sea buena o mala, pero cuando se trata de la palabra de Dios la mayoría es mala, religión. Y la traemos bien engranada y es un demonio, ¿ves? Vamos a recordar qué hace el diablo. Dígame algo que hace el diablo. ¿Cuál es una de las características del diablo? Así rápido, así, si alguien le preguntara. Engaña, ¿verdad? Vaya Apocalipsis 12. Palabras y también imágenes. De hecho, las imágenes son palabras, nomás impresas. ¿A qué sí? Bueno, muy sencillo. Si yo le digo perro, si usted tiene un perro, rápido está pensando en su perro, ¿qué no? Amén. ¿A qué sí? Ya si le digo perro negro, entonces ya usted va a ver un perro negro que vio en una película o alguien que tiene un perro negro o algo así. ¿A qué sí? Pues si digo perro en general, ¿a qué sí? Aleluya. Que si le digo nieve de fresa, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Okay. Ok, Apocalipsis 12, ya lo vi, dije, oh, gloria a Dios, de chocolate, de esa que me gusta a mí, una nieve que, oh, aleluya, pero no, no ahorita, no, no en la noche. Ok, Apocalipsis 12, luego brincó el Soma, ¿ves? El esclavo. Rápido dijo, ah, ahorita que llegues de la iglesia, no, por eso le dije, no. Ok, Apocalipsis 12, mira lo que dice, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Qué hace? Engaña al mundo entero, entre ellos a los cristianos también. Ok, nota. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Ves? Por eso no vamos a andar calumniando hermanos y gente. ¿Ya se acabaron los amenes o qué pasó? Eso es lo que quiere decir calumniar, acusar. De hecho, ¿se acuerda en cuando Pablo habló a través de Timoteo y dijo que en los posteriores tiempos iba a haber calumniadores? ¿Se acuerdan? Esa es en el griego, ¿cómo crees que es la palabra? Diábolos. Especialmente cuando no tienes toda la información. Esos cristianos les gusta. Has estado enfrente de cristianos que vienen, oye, ¿supiste el hermano o el hermano esto y pasó? Y dicen esto y dicen el otro y dicen. Tú no sabes, nada más dicen, mejor no digas tú. Amén. Gloria a Dios. Pero dice, fuera, dice, porque ha sido lanzado ¿quién? Fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios día y noche. Ahora vaya al capítulo 20, versículo 10. Santo, 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 decían los querubines. Apocalipsis 20, verso 7. Esto es cuando el Señor venga a establecer literalmente su reino literal. Verso 7, 27. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ¿qué? A engañar, ¿te fijas? Va a engañar porque es lo de él. Ok, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados. El punto es que, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace? Engaña, ok, engaña, ok. Y eso es parte de la religión. Note, les voy a pedir al equipo multimedia que me ponga una palabra, esto es, de acuerdo al latín, ¿ok? Esa palabra, la palabra religión, lo que quiere decir religión, porque el diablo usa mucho la religión. Mira, vamos a ir con tiempo aquí o despacio. Esta palabra viene del latín, viene de latín ligare, que quiere decir atar, ¿se fija? Ligare, atar. Y el prefijo re, que significa, por ejemplo, re, como repetición, un ejemplo, repetición o, bueno, es lo que quiere decir re, o sea, cuando pones re, el prefijo re, ¿entiendes? Palabra prefijo, ¿sí? Entonces, quiere decir repetición, es lo que denota en ciertas palabras. Ejemplo, como reconstruir o una reconstrucción o rehacer algo. O cuando decimos, tengo que recargar el iPad, ¿sí? Re, volver a repetir. También significa hacia atrás, como por ejemplo recámara, porque la recámara era una, ¿has visto en los barcos o en los, cómo le llaman, el camarote o la cámara? Una cámara era un lugar para descansar y antes las recámaras estaban normalmente en la parte de atrás de la casa. Entonces, si ves, la palabra religión literalmente quiere decir volver a estar atado o volver hacia atrás. Me iba a pasar toda la noche dándote ejemplos de religión. Pero te voy a decir un ejemplo de esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir religión? Volver a estar. Bien rápido, una vez más. Ponme la palabra, por favor. Bien rápido, come on. Thank you. Usando estos mismos ejemplos de las palabras, quiere decir entonces volver a estar atado o volver hacia atrás. Ok. Ya, gracias. Aquí viene. ¿Sabías tú que la falsa gracia y el libertinaje cristiano es una forma de religión? Al igual como las tradiciones de los hombres en las iglesias cristianas en su mayoría. Déjame darte otra definición de religión, aparte de eso que te di, de acuerdo a las, esto fue de acuerdo a las palabras, de acuerdo a lo que es de la etimología o de la raíz del latín. ¿Okay? Ahora viene un concepto basado en eso, bien fácil. Mira, ¿estás listo? ¿Religión? Si a los que les gusta anotar, lo voy a explicar. Aquí viene. Mira, religión es el hombre, o sea, el género humano, religión es el género humano buscando tener, y te lo voy a mostrar con la Biblia, es el género humano buscando tener una relación con Dios, pero bajo sus propios términos, o sea, los términos del hombre. Una vez más, religión es el género humano, el hombre o mujer, buscando tener una relación con Dios, pero bajo sus propios términos. O sea, la palabra de Dios escrita no importa, es lo que ellos asumen. Y si llegan a usar la palabra escrita, versos que ni al caso, mal aplicados. Por ejemplo, uno de ellos, ahí está, como Mateo 6, 24, es un ejemplo de religión. Dice, porque dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Y entonces la religión, la tradición de los hombres, iglesias tradicionales, lo han usado para tener al pueblo de Dios pobre. E ideas como Jesús nació en un pesebre, entonces Jesús era pobre. Otro versículo está en Lucas 19 y dice, el hijo del hombre, las zorras tienen guarida y las aves nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces dijeron, Jesús era pobre. ¿Te fijas? Es ellos buscando tener una relación con Dios, es ellos buscando sus propias interpretaciones. ¿Qué dije? ¿Es Lucas 9? My bad, mi error. Dije Lucas 19, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Uh-huh. Ok, no, o sea, es Lucas 9. Yo dije Lucas 19, o sea, es Lucas 9:38. Por eso dije mi error, fue mi error. Bien. Vamos a verlo con la Biblia, lo que acabo de decir esto. Pues dice, bueno, está bien, pero amén, gloria a Dios, pero ¿cómo lo puedo ver en la Biblia? Ok, qué bueno que vine. Vaya a Hechos capítulo 17. Note, versículo 16, 17 y 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas era una ciudad griega, en Grecia, su espíritu se enardecía, quiere decir se enfurecía, se irritaba, se enojaba. Wow. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. No quiero perder el tiempo explicando qué es eso, ¿okay? Porque me va a tomar un buen tiempo, pero nomás había una persona que se llamaba Epicurio y fue una persona que trajo una doctrina ahí a Atenas y enseñaba que los dioses no eran nada espirituales, pero creían que había dioses, pero los dioses no se metían con los hombres y lo que pasaba nada más pasaba porque sí, y enseñaban placeres y eran bien mundanos. Y luego los estoicos tenían que ver con, te lo estoy diciendo bien rápido al grosso modo, ¿ok? Los estoicos tienen que ver con, no creían en los sentimientos, en los sentimientos y cosas de eso. Bien, en fin, era una bola de gente loca, así te lo puedo decir. Entonces dice que discutía con ellos. Y dice, ¿qué querrá? Y unos decían, aquí viene, así, y así dicen el día de ahora, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo que Pablo estaba diciendo.
Porque Pablo no hablaba, cuando hablaba algo, Pablo no usaba nada, ni un ápice de religión.
Gracias por un amén. Gracias. Nada de religión. Nada. La religión te va a decir, ¿qué es este palabrero? Señor, ayúdame.
Y otros dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, el tribunal supremo de ahí de Atenas, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Mis hermanos, estoy siendo amoroso, ¿verdad? Pero quiero ser verdadero. Así hay muchos cristianos que me han oído por años y cuando me oigan decir algo nuevo, se van a sorprender. Ok. Trae algo nuevo, el hermano pastor está hablando algo nuevo. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, algo de la religión. Quieren siempre nuevas revelaciones, no dominan ni lo que saben o lo que han oído por años, pero ellos quieren nuevas revelaciones. El religioso oye a un hombre enseñar la palabra de Dios y dice, no trae nada, especialmente aquí en los barrios de aquí, aquí en esta área de aquí. ¿Has oído esa expresión? No trae nada. Si no escupes, gritas, te caes para atrás, te dicen, no traes nada. ¿Te fijas aquí? El mismo espíritu de religión. Y te voy a mostrar qué tiene que ver con religión. Note. Entonces, verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, dígalo, religiosos. Ajá. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, nota, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, aquí viene, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pero quiero que veas esto, al que vosotros adoráis, pero no tenían una relación con él. ¿Por qué? Porque eran, ¿qué? Religiosos. ¿Qué le dije ahorita? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Dice, ah, pero lo adoraban. Espérame, no había amor, no había fe. ¿Oíste lo que dije? No había amor, no había fe. Quiere decir que Dios no recibía esa adoración. ¿Alex? Dios ama a todos, ¿qué no? Dios ama a todos. Pero te fijas, no recibe toda adoración. No hay amor, no hay fe. Nota, al que vosotros adoráis sin amor y sin fe, pues sin conocerle. ¿Qué te dije ahorita? ¿Qué te dije ahorita? Al que vosotros adoráis. ¿Qué te dije? ¿Qué es religión? La definición en base a la otra definición del latín. ¿Qué es? Es el hombre, el género humano en general, porque ahora tienes que ser inclusivo, dicen. Ok, el hombre, el género humano, hombre y mujer, queriendo que tener una relación con Dios, queriendo adorar a Dios, pero a su manera. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Era la manera de ellos. Tenían tantos dioses y luego pusieron uno, pero sus conciencias les decían, hay un Dios. Pero no se sometían a él. Y eso es lo que hace la, ¿qué? Religión. Ok, ya voy cerrando. Ya no alcancé a decir todo, pero mira. Espérame. ¿A qué cámara? Esa. ¿A qué? Os ruego por las misericordias del Señor Jesucristo. Ajá. Oren bastante en el espíritu de aquí a la otra reunión. Y de verdad, y digan así, Padre, tú dijiste, tú prometiste. ¿Qué no dijo ahí en Lucas 12:32? Nota lo que dijo. Lucas 12:32. Nota. Come on. Lucas 12. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, toda su revelación y todo lo que el reino tiene y todas sus riquezas. Gloria a Dios. En base a eso, usted ora en lenguas. Dice, Padre, tú dijiste eso.
Yo lo recibo, yo entiendo todo en el nombre de Jesucristo. Y si algo lo había malentendido o lo traigo mal, lo desecho en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Lucas. Capítulo 4. Gracias, Señor. Verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga. Uy, en la iglesia, ¿ves? El Señor iba a la iglesia. Te dicen a ti, mucha iglesia. Esos religiosos, ¿ves? Como te dije, tanto tradición cristiana, religión, ataduras, malas enseñanzas, como el liberalismo cristiano, son formas de religión. El diezmo es de la ley, es una forma de religión. Son ellos queriendo hacer sus propias leyes y justicia de qué piensa Dios de una cosa o de la otra. Mal. Versículo, conforme a su costumbre o a su hábito, y se levantó a leer. Verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los... ¿La primera qué es? La primera, ¿qué dijo? Milagros, sanidades. La primera cosa, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿A dar qué? ¿Buenas nuevas qué? A los pobres. Ah, espérame, espérame, ya, gracias. Espera, aquí viene. Imagínate que estás allá en las colonias más pobres de Agua Prieta, allá donde hay, viven la gente abajo de un cartón o de una lámina. Y vas y le dices: pobre, Dios te ama. No me vas a decir que todos van a decir: aleluya, gloria a Dios. Yo creo que sabe a alguno porque le han hablado, pero sí, pero ¿a qué no? Pero si le dices al pobre, así mira: pobre, Dios te ama y te lo voy a demostrar. Un versículo más. Vaya a Lucas 6:20 ahora. Usted vaya. O no vaya para ahí. Ayúdame. Lucas 6:20, por favor. Nota. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados, dichosos, vosotros los pobres. Nota, la palabra bienaventurado principalmente. Es más, búscalo en un diccionario español. Ni siquiera tienes que buscarlo en griego. Quiere decir dichoso, feliz. King James la tradujo como bendecido. Bien, está bien, pero mira, quédate mejor con la palabra original: dichoso o feliz. Ahora, mira, ¿por qué? Dichoso vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces la religión lo ha torcido todo. Dice: ves, tienes que ser pobre. Le dice a los pobres que dichosos son, que bienaventurados. Espérame, no está hablando de eso. Ves, es lo que hace la religión. El diablo usa la religión para mantenerlos pobres, pero no está hablando de eso. ¿Cómo crees que va a ser dichoso por amor de Cristo? Acabamos de decir, el evangelio le es anunciado a quien dijo, ahorita en Isaías, en Lucas, otra vez, Lucas 4, verso 16 en la pantalla. Ustedes véanlo aquí. Ahora sí, no lo vean en la Biblia, nomás apúntenlo. Ok, Lucas 4, el otro, 17 y 18, come on. Viene el otro, ¿qué sigue? Ahí está, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lo primero, no dijo, me ha ungido para sanar por los enfermos, aleluya. Para que se caigan para atrás, para que la unción, la primera cosa que dijo, antes que nada, ¿qué le dijo? ¿Qué? ¿Me ha enviado para qué? Dar buenas, ¿cuál? buenas noticias, o un buen reporte. ¿Tú crees que, cuál crees que es el buen reporte? Pobre, no tienes ya que ser pobre. Por eso, cuando dijo bienaventurados, ahora es de Lucas 6:20, ponlo otra vez ahí. Lucas 6:20, nota, dice: dichosos, felices, ustedes los pobres, ¿huh? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. No, bienaventurados vosotros los pobres, nota, ¿tú crees que va a ser así? No, vosotros los pobres. ¿Tú crees? Hasta ahí lee la religión, mis hermanos, hasta ahí lee. Y yo sé, I'm sorry, perdónenme, mis hermanos tradicionales que me oyen también en Chihuahua, porque muchos me oyen, unos me aman, otros me odian, ¿ves? Pero de verdad que lo hago porque los amo tanto y Dios los ama más, de verdad, que para que le agarren, dejen de ser pobres, no, no. Amén. Nota, otra vez,
el versículo. ¿Cómo que bienaventurados vosotros los pobres? Hasta ahí se acabó. No, porque, aleluya, de ustedes es la revelación del reino de Dios. Los misterios del reino, gloria a Dios. Es para ustedes, es no tienes que ser pobre. Entonces tú vas allá, a las colonias allá, bien pobres en Agua Prieta o en cualquier ciudad, y le dices, pobre, Dios te ama. Te va a decir, no, gracias. Uh-huh. Ah, pobre, si recibes a Cristo, te vas al cielo cuando te mueras. Y algunos por educación te dicen, y por mientras, ¿cómo le hago? No me pienso morir. ¿Qué le meto aquí a la barriga por lo pronto? Amén. Y tú estás ahí predicando y dices, oye, es que es ese ruido, algo que rechina, las tripas te van a decir. Tú sabes que es verdad. Pero le dices, pobre, te tengo una buena nueva. Dios te ama, pero te ama tanto que ya voy a hablar con la ciudad. Y hablé para que te conecten la electricidad, te pongan el drenaje y te voy a tirar este cartolandia y te voy a hacer una casa de material. ¿Tú crees? Ya me imagino el pobre ese. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aunque no crean, Dios te va a decir, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! A ver, explícame. Y ya tú de ahí indagas. Bueno, tú sabes lo que es nacer de nuevo. El que nace de nuevo te dice, sí. Y si no, te va a decir, no, a ver. Y de ahí empezamos. ¿Pero qué hacemos? Los mantenemos pobres, ¿ves? Porque no queremos hablar de esas cosas. Ya me pasé de tiempo. Brínquenle para acá, por favor. Qué bueno está esto que sí. Te va a gustar. Porque Dios está preparando a algunos de ustedes para ser millonarios. Amén. Dije, los está preparando para ser millonarios. Amén. Tienes que cambiar tu mente. Yo, millonario, yo. No pick English. Muy prietito. Puras tonterías de esas. ¿Eh? Millonario. ¿Lo cree usted? Nos está preparando para ser millonarios. Nos necesita bien, bien, bien ricos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por aquí me voy a bajar.
Amén. Por favor, me puede. Por favor, me pueden poner Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 aquí en la pantalla. Y vamos a mirar ahí, hermanos, que necesitamos tener en cuenta la palabra de Dios en lo que nos está diciendo, pero con revelación. Si no hay revelación, nos vamos a quedar con solamente el que creemos, pero no vamos a actuar. Y ahorita es un tiempo donde Dios va a manifestar lo sobrenatural. Dios quiere que tú y yo, hermanos, estemos bendecidos. El mundo se está empobreciendo, pero la iglesia se tiene que estar enriqueciendo. Voy a volverlo a decir porque parece que no lo estás oyendo. El mundo se está empobreciendo porque ellos mismos están cerrando las puertas. Ellos mismos están destruyendo lo próspero que hay en este planeta. Y ellos están cayendo día con día a una pobreza. Pero la iglesia surge, amén, de la pobreza que haya estado para ser enriquecida. Por eso se estableció, amén, el diezmo y la ofrenda, para que los hijos de Dios que creamos hasta el final, que terminemos prósperos y bendecidos, y donde nada nos haga falta. Que nada mengue, hermanos, amén, en nuestras casas, ni en la casa principalmente, que es la casa de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que el mundo va a empobrecer, pero tú vas a enriquecer. Tú te puedes decir, yo voy a enriquecer a la manera de Dios. Háblate de mi hermano, amén. Esto es profético porque lo estoy percibiendo, hermanos, amén. Y por eso lo estoy hablando, di a ti mismo, yo voy a prosperar a la manera de lo que Dios mi Padre estableció. Yo no voy a caer en la pobreza del mundo. Mi negocio no va a caer en la pobreza del mundo. Mis finanzas no van a caer en la pobreza del mundo, sino que voy a ver multiplicación. Voy a mirar multiplicación. Por eso Dios nos está diciendo, acuérdate. Acuérdate. ¿De qué? De la habilidad que Él nos ha dado. Por favor, si lo ponen en la pantalla. 8:18. Y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de la palabra que Él te está diciendo. El mundo va a empobrecer, pero la iglesia va a enriquecer. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Y el pacto de Dios es prosperidad. Es que a ti y a mí nada nos haga falta. Es que tú y yo estemos bien, hermanos, amén. Que no haya escasez de ninguna clase. Y dijo, porque Él va a confirmar su pacto que juró a tus padres, amén. Como en este día. Esa palabra la tenemos que recibir. Y tenemos que dejar de pensar que también nosotros vamos a estar en esa pobreza que el mundo va a tener. Es tiempo de sacar tu mente de ese, amén, laguna de pobreza. Y meterla, tu mente, amén, en lo que Dios nos está hablando. Ahora, ¿por qué dice mi Señor en este versículo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te ha bendecido, Él te ha proveído, amén, y el que ha puesto todo para que nosotros estemos bien? Con esta razón, por favor, si me ponen el versículo 17, ahí mismo, Deuteronomio 8, pero versículo 17, por favor. Para que no vayamos a salir diciendo en nuestro corazón que nuestro poder y la fuerza de nuestras manos han traído esta bendición en estos finales tiempos. Porque no podemos, hermanos, amén, pensar que es por uno mismo, sino que es Dios. Es Dios, hermanos, amén. Si me ponen ahí mismo, también en ese mismo capítulo, pero ahora el versículo 11. Amén, verso 11. Y dice la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Nos vuelve a decir otra vez, acuérdate. Y acuérdate ahora, ¿por qué Dios nos dice que nos acordemos? Amén, porque ahorita está el diablo atacando la mente de los hijos de Dios para que olvidemos. Por eso es que mucha gente ha olvidado ya los principios y ha dejado de hacer las cosas que Dios ha dicho que hagamos, porque se han olvidado. Entonces hay un problema ahí si nosotros olvidamos. Necesitamos entonces empezar cada día a recordar lo que Dios nos está diciendo, traerlo a nuestra mente, a nuestra memoria y meterlo día con día a nuestros pensamientos, hermanos. Porque si no, vamos a olvidarnos. Y ya después va a ser una rutina. Y Dios no bendice la rutina. Porque ese es un espíritu. La rutina es un espíritu. Por eso a veces la gente termina cansándose o enfadándose de estar haciendo las cosas. La fe es la que nos reanima. La fe es la que nos anima a volver a creer como al principio. Y nosotros necesitamos empezar a creer como al principio. Mi Dios pues suple todas mis necesidades y lo ha hecho conforme a sus riquezas en gloria. Y eso necesita revelación en cada uno de nosotros para que no se convierta solamente una repetición, sino que sea verdaderamente una relación un amén con esa palabra que Dios está diciendo: yo ya te suplí. Cuando nosotros empezamos a mirar la solución que la palabra de Dios nos da, es cuando nosotros estamos en paz, reposamos y estamos en fe, creyendo por esa cosecha. Mucha gente, por olvidarse de lo que Dios dice en su palabra, se la lleva pensando el problema y el problema y el problema, y cuando pensamos el problema, nunca vamos a tener salida. El problema se soluciona cuando vamos a la palabra de Dios y recordamos lo que Él nos ha dicho. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, ponte de pie. Si necesitas de un sobre, nuestros hermanos sugieres te lo van a hacer llegar hasta donde tú estés ahí. Amén, gracias Señor, gracias por tu palabra en la cual sembramos en esta noche. Recibimos tu palabra y su palabra dijo: dad y se os dará, dad y se os dará. Amén, ahora participamos en esta razón de dar y recibir. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria. De esta manera te honramos y también es una manera de mostrarte nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre, en esta área. Te damos la gloria en el nombre de Jesús y proclamamos: todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gracias Señor, te exaltamos, Rey.
Levanto un aleluya, sabiendo quién está en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya, sabiendo que está por venir. Levanto un aleluya, temor.
Padre, gracias por la autoridad que nos has delegado en Cristo. Y con esa autoridad hablamos vida a esta semilla. En nuestra lengua, en nuestra boca está el poder para hablar vida o muerte. Así que hablamos vida a esta semilla. Porque tu palabra nos dice que cada semilla produce según su género. Hay vida y hay una información y una obligación de esta semilla producir lo que está siendo sembrada para producir con la información que trae. Creemos que recibimos la cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, los llamo bendecidos y altamente favorecidos. Declaro protección divina sobre sus vidas. Hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual gobierna su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús y les ayuda a llevar a cabo cada plan y el propósito de Dios en sus vidas conforme ustedes buscan de Él. Los amamos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.